Muy bien, y en nuestro espacio de juventudes, el día de hoy acá en el Todo por la Tarde, la Nuevo Mundo, queremos abordar la nueva PAES. Ya no existe la PSU, tenemos una nueva prueba que ha debutado en esta temporada. Se trata de la prueba de acceso a la educación superior, que culminó precisamente en esta jornada con los chiquillos rindiendo la prueba de competencia matemática 1 y la electiva de historia y ciencias sociales. ¿Qué podemos sacar en limpio? ¿Cómo evaluar este proceso? Hablamos con Carlos Miranda, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso, con quien entonces tocaremos este importante tema. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, Carlos, estás por allí. Quizás silenciado. Parece que sí, Carlos, yo lo veo conectado, pero está silenciado.
Ahora sí, Richard.
Ahora sí, Carlos, ahora sí te escucho. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
Bien, Richard, hola. Muchas gracias por la invitación, por esta bienvenida, para que conversemos un poco de esta nueva prueba y de los cambios que tiene.
Bueno, es una prueba que debuta, por lo tanto, me imagino yo los estudiantes estaban muy expectantes y ansiosos con lo que se iba con lo que se iban a encontrar. Es lo que pasa cuando debuta una prueba, pese a que ya se vino trabajando los últimos años, ¿no es cierto?, en una transición. Cuéntanos, ¿cómo evalúas tú lo que ocurrió? Son 275.203 estudiantes los inscritos a nivel nacional, con pruebas que debutaron también y modalidades distintas. Cuéntanos tu mirada sobre este proceso.
Mira, yo creo que el proceso es más adecuado que el anterior. Mucho, mucho más adecuado, porque si uno mira, bueno, tú mencionaste ahí en la presentación la prueba de selección universitaria que vimos algunos, la prueba de transición, que fue la que se dio antes que esta, pero también hay que olvidarse que hubo otra prueba, que era la prueba de aptitud académica. Sí. Y hay cambios en cada una de ellas que son bastante significativos. Por ejemplo, yo te puedo decir que de lo más antiguo a lo más nuevo, cuando hablamos de aptitud académica, de esta prueba de aptitud académica que se dio creo que hasta el año 2002, si no me equivoco.
Sí.
Esta prueba medía aptitud académica.
Claro.
Entonces, había mucha crítica que se decía, oye, pero tenemos estudiantes con muy buenas notas que no sacan un buen puntaje en esta prueba. Y claro, porque las notas del colegio reflejan, en ese tiempo, reflejaban el dominio de contenidos, que era lo que exigían los planes y programas, y la prueba medía aptitud académica. Entonces, claro, tenía mucho que ver, porque esta aptitud se relacionaba con los contenidos, pero no era el foco de la medición. Entonces, sí, se provocaban estas cosas.
Y con la PSU se cambió, se cargó hacia el otro lado la cosa, ¿no? Con una prueba muy orientada a manejar los contenidos, lo que provocó a la postre mucha crítica, porque se convirtió en un reflejo muy gráfico de las desigualdades. O sea, un colegio con más ingresos te enseña más cosas y el colegio más pobre te deja con menos materia. ¿Es así o no?
Claro, o sea, más que te enseña más cosas, te deja con menos materia, son otras formas de abordar este contenido. Y estas otras formas son las que van generando de alguna manera la réplica del modelo social. Por ejemplo, la PSU, como tú bien lo dijiste, se enfocaba en el manejo de contenidos. Entonces, era una prueba más memorística, más de alguna manera que beneficiaba a quien más información tenía. Y claro, pues hay un tránsito ahí en donde, por ejemplo, hay universidades estatales que hicieron estudios y el puntaje PSU no predecía, no era capaz de predecir titulación oportuna, por ejemplo. Porque claro, pues la titulación oportuna dentro ya del tránsito universitario dependía del manejo de contenido, del desarrollo de habilidades, pero también de una aptitud de cómo enfrentarse a esta vida académica, algo que la prueba no tenía en sí, por lo tanto no lo podía predecir.
Por lo tanto, esta prueba nueva uno podría señalarla como un equilibrio entre esos dos elementos, las aptitudes que las personas traen genuinamente, ¿no es cierto?, combinado con los contenidos, ¿va por ahí la cosa o no?
Más que por la aptitud, lo que dicen las especificaciones, la información que el DENTRO entrega sobre esta prueba, declara que la medición se hace en relación a habilidades. Yeah. Y esto tiene total concordancia con el currículum, porque ¿qué dicen los ajustes curriculares? La forma en que se tiene que entregar la educación en los colegios. Dice que se tienen que desarrollar ciertas habilidades cognitivas por medio del uso del contenido como herramienta para el desarrollo de la habilidad. Entonces, si esta prueba declara que mide desarrollo de habilidades, y estas se tienen que de alguna manera demostrar por medio del dominio de algún contenido, tiene mucho que ver con, se apega a lo que se busca en el currículum.
Claro. Bueno, yo también di la PSU, y en esa época, de las primeras PSU, año 2005, ¿no? Porque el 2002 terminó la PAA, luego hubo una transición, 2004 fue la primera PSU, 2005 la segunda, y bueno, ¿se sabía o no se sabía? Si no se sabía, no pasabas a comprender la pregunta y a poder responderla bien. ¿Cómo sería una pregunta que mide habilidad? ¿Hay algún ejemplo que nos puedas dar?
Lo que pasa es que, así como un ejemplo concreto, no te podría dar ahora, porque hay un tema súper importante que algo que se desconoce. Es que la construcción de ítems para medir habilidad también tiene una técnica, y por eso también que existe el pilotaje de la PSU. No sé si la gente sabe, pero año a año, aleatoriamente, se seleccionan ciertas escuelas o ciertos colegios, y en donde se aplican pruebas de pilotaje para seleccionar las mejores preguntas. O sea, ¿qué quiere decir esto? No las más difíciles ni las más fáciles, sino que las preguntas que tengan un mayor nivel de confiabilidad. Por lo tanto, las preguntas que midan lo que tienen que medir.
Ya, perfecto. Bueno, por lo tanto, esta sería una prueba que está orientada a generar más justicia, a ir combatiendo las brechas. Todavía no tenemos los resultados, pero ese sería un poco el objetivo. Recuerdo que el año pasado ya se presentaron algunas cifras interesantes.
Sí, o sea, mira, yo creo que la brecha y estas necesidades que tiene el Chile a nivel social, bueno, tienen que ser de alguna manera aseguradas por medio de la educación. O sea, la educación viene a ser la herramienta que nos sirve, y la principal herramienta para combatir la pobreza, para combatir la desigualdad, para combatir todos estos flagelos sociales que tenemos. Y de hecho, hoy día ya en la universidad hablamos ya no de inclusión, por ejemplo, que es un tema bastante importante y que sigue latente, pero hablamos de justicia social, que tiene que ver con el cambiar el mundo para el otro, y en donde todos podamos vivir de la mejor manera posible dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestras aspiraciones. Sí. Y ahí el tener una prueba que de alguna manera segregaba, porque hay otro componente importante, que es que la PSU funcionaba por medio de la asignación de puntajes desde la psicometría, bueno, la PAES también, pero con puntajes normalizados. Entonces, la PSU, ¿qué hacía? Medía, de alguna manera, los resultados del estudiante que la rendía en función del grupo que rendía la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que se normalizaban, que es llevar los datos a un gráfico, a un histograma, en donde, si lo pensamos bien, hay muy pocos puntajes bajos, muy pocos puntajes altos, y todos estamos al medio, o sea, todos somos más o menos buenos, ¿me entienden?
Sí.
En cambio, la PAES no normaliza puntajes, y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque al no normalizar puntajes, se observa el puntaje tal cual el estudiante lo logró, tal cual lo hizo. Por lo tanto, es una muestra clara de las capacidades, habilidades y manejo de contenido del estudiante. Sí.
Claro, porque normalizarlo es como cuando uno da una prueba en el colegio y la escala se bajaba o se subía según el mayor puntaje, ¿no?
Claro, es un proceso similar, pero que tiene que ver con una estandarización. Por ejemplo, hay ítems, hay preguntas dentro de la prueba que valen poco puntaje. ¿Por qué? Porque son habilidades básicas, como el conocimiento, que son más memorísticas y que son sirven para asegurar que mucha gente tenga alguna respuesta buena.
Ya,
Y
perfecto.
hay preguntas que son de dificultad muy elevada, que hablemos ya de habilidades de análisis, de evaluación, que valen más puntaje dentro de la prueba, pero que también son más difíciles de responder.
Claro, o sea,
Entonces,
responder bien esas dispara a un grupito más pequeño.
claro.
Sí.
Claro, por eso. Ah, dime, dime, perdón.
Y en esta prueba estaba revisando también que los ítems se ordenan de menor a mayor dificultad. ¿Da la chance eso de responder más preguntas? ¿Cómo es eso?
Eso es algo que, bueno, que todas las evaluaciones estandarizadas, hablemos de CIMSE, PAES, PSU, la antigua prueba de aptitud académica y la de transición también, tienen este orden, que esto es lo que se llama orden simpático dentro de los modelos de evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que se ordenan los ítems por grupo de contenido. Por ejemplo, en la prueba de matemáticas, cuando tratamos álgebra, todas las preguntas que sean de álgebra están juntas. No es que uno vaya a encontrar la pregunta 1 de álgebra y la 47. No, va a ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, por ejemplo.
Ya.
Y estas se ordenan de menor dificultad a mayor dificultad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la pregunta 1 de álgebra va a ser la pregunta más fácil de álgebra que hay.
Ya.
Por lo tanto, si respondo bien esa pregunta, voy a la pregunta 2, que también puede ser de baja dificultad y también la puedo responder rápidamente, en función de tiempo. En cambio, la pregunta 3, que es de mediana dificultad, si no tengo un dominio del álgebra para demostrar mis habilidades, y no puedo responder esa pregunta de mediana dificultad, es muy difícil que responda la pregunta 7, por ejemplo, que es de alta dificultad.
Perfecto.
Por lo tanto, puedo dejar hasta la pregunta 2 o 3 baja, mediana dificultad, si no manejo el contenido, y pasar al siguiente contenido, que puede ser, por ejemplo, geometría. Y en geometría me manejo bien, entonces voy a poder responder las de baja dificultad rápidamente, las de mediana dificultad y las de alta dificultad. Entonces, ¿qué aseguro? Aseguro cobertura de los contenidos para poder demostrar mis habilidades.
Muy bien, es entonces una forma de presentar una prueba que está destinada a obtener, a incentivar, ¿no? El mostrar la habilidad por parte del estudiantado. Eso sí, hay bastante preocupación en este primer año de rendición por lo que puede decir los efectos de la educación telemática, la pandemia, ¿no es cierto?, que ha provocado bastantes problemas en ciertos colegios, en ciertas áreas sociales también más afectadas por el acceso a la educación telemática. Hubo gente que se educó mejor, otra no lo pudo hacer, ¿no es cierto? En la época, ¿cuánto más de un año estuvieron los chiquillos allí por internet? También las cifras de violencia escolar se dispararon en el retorno, lo que también enturbió de alguna manera la dinámica. Cuéntanos tu visión sobre aquello. Está el tema de la deserción, por otro lado, también como síntoma de algo más.
Sí, bueno, la pandemia nos dejó varias cosas que observar en educación. Tanto, bueno, para todos los actores de las comunidades educativas, recordemos que las comunidades educativas se componen de estudiantes, familias, profesores, las familias de los profesores, o sea, es todo un sistema que se mueve alrededor de la escuela. Sobre los estudiantes, yo creo que sí, que esta prueba va a tener algunos ripios, algunos vacíos que son producto de la pandemia. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos cómo vivimos hoy día, nosotros tenemos acceso a información. Hace mucho tiempo se decía, oye, el que tiene información tiene poder. No, no sé si te acuerdas de eso, ¿eh? Como la información es muy valiosa. Sí, pero hoy día todos tenemos información. Nosotros en nuestro bolsillo nos conectamos a una red móvil con el teléfono y tenemos acceso a información de todo tipo. Pero ¿qué rol cumple la escuela en este proceso educativo? Es el proceso del desarrollo de habilidades en relación a esa información y al uso de esa información. y a cómo se crean estrategias educativas por parte de los profesionales de la educación para poder incentivar y llevar a los estudiantes a un desarrollo cognitivo elevado. Y eso se interrumpió muy fuertemente por la pandemia, tanto así que pucha, hay cifras que son catastróficas de los primeros meses de la pandemia del 2020. Yo
Bueno, es la conversación que estamos sosteniendo con Carlos hasta ahora de la tarde acá en la radio Nuevo Mundo, quien ha estudiado el tema, ¿no es cierto?, del acceso de la prueba de acceso a la educación superior. Carlos Miranda, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Estás por allí, Carlos? ¿O parece que te pasó un ratito?
Sí,
Ahí sí.
volví porque se cortó, no sé qué pasó con la red. Bueno, te decía que, bueno, que las cifras de los primeros meses de pandemia fueron más o menos catastróficas a nivel de cobertura educativa. Yo recuerdo haber tenido una base de datos del Gran Valparaíso sobre la cobertura de educación en Internet y nos encontramos con que en abril, mayo, el 30% de los estudiantes tenía acceso a Internet para poder mantener un proceso educativo.
Uf, tremendo, ¿no?
Entonces, hay muchas cosas que podemos pensar desde ahí. Lo primero que yo pienso es que no somos un país desarrollado y con esas cifras no deberíamos por qué estar en la OCDE, por ejemplo.
Claro. No, es tremendo lo que indica esa cifra, el nivel de brechas que se pueden generar. Por ello hay que estar muy, muy atentos al desglose de los datos cuando luego ya se conozcan los resultados de esta PAES. Bueno, los chiquillos, chiquillas que dieron la prueba, gente más mayor también, ahora tienen un poquito de relajo porque esos días de prueba son realmente intensos. Así es que si nos está escuchando alguien que haya dado la prueba, le enviamos un cariñoso saludo también. Carlos Miranda, académico de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso, muchísimas gracias por este diálogo del día de hoy con la radio.
Sí, no hay problema, cuando gusten. Bueno, y a las personas que dieron la prueba esta, que la rindieron, hay todo el éxito del mundo. Y no olvidarse que no es lo único que existe como medio de ingreso a la universidad. Hay programas, están los programas PASE, los propedéuticos, están los ingresos especiales. Así que yo creo que hoy día, y esas son cosas que hay gente que desconoce, mucha gente la desconoce, pero hoy día la universidad es un mundo que se abre y se abre para...
Ahí está entonces Carlos, ¿no? Es un mundo que se abre
Puede
si es que...
ingresar.
Sí, ahí te escucho bien, Carlos.
Así, sí, porque digo, en la universidad es un mundo que se está abriendo a todo tipo de personas, ya no solo, antes se decía, la gente que estudia mucho va a la universidad, no, todos tenemos diferentes habilidades y todos podemos sacarle el mayor provecho. Así que a estar atento a los otros tipos de ingresos, el mundo no se acaba con esta prueba y hay que seguir adelante con los proyectos que tenemos.
Genial, Carlos. Un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Chau.
Igual Richard, chao, saludos a todos.